el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, la buena tarde y la bienvenida a Martí es para ti. Pues este miércoles 24 de abril les habla Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, en esta propuesta de la Oficina de Transmisiones para Cuba de tener en contexto, ¿no?, para toda nuestra vasta audiencia a esta hora de la tarde, a las 4 y 32 minutos, todo el trabajo que los diferentes periodistas de las diversas plataformas de esta institución están laborando en servicio de toda nuestra audiencia. Bueno, y como indica la música, a esta hora presentamos ya a nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, para que nos ponga en contexto todo lo que la redacción de Radio Martí labora a las 4 y 33 minutos de la tarde. Buenas tardes, José Luis.
Muy buenas tardes, Tomás, y también a nuestros oyentes. Bueno, hace pocas horas el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha acusado al régimen de Daniel Ortega y a la oposición de Nicaragua, a ambos, de mentirles a funcionarios de la OEA durante la negociación para destrabar, dice, la crisis que está enfrentando Nicaragua, una crisis política, económica, social. Almagro hizo estas declaraciones en inglés durante una conferencia en el campus de la Universidad de Nueva York en Washington, D.C. Es decir, de que tanto la oposición como representantes de la dictadura de Ortega, dice Almagro, repito, los está acusando así de mentirles a los funcionarios de la OEA.
A ambos.
A ambos.
Interesante.
También hay un grupo de empresarios europeos radicados en Cuba que están presentando, pues, han expresado preocupación por la ampliación de las sanciones de Estados Unidos a la isla y que aplicarían demandas judiciales en su contra. Así ha asegurado en una entrevista exclusiva a la agencia AP Alberto Navarro. Navarro es el embajador del bloque continental europeo en La Habana. Y en esta entrevista, pues, se recuerda también que a partir del 2 de mayo entra en vigor el capítulo 3 de la ley Hans-Werther.
José Luis, el tema de la posibilidad de que en respuesta al título 3 las Europa y las empresas españolas pues demanden a inversionistas norteamericanos en Europa puede crear un litigio legal que lleve años en cortes.
Sobre todo ante la Organización Mundial del Comercio, que es lo que apunta Europa a hacer. Tomás, hoy también en el noticiero estamos siguiendo la situación en Rusia. Ya el dictador norcoreano Kim Jong-un y el presidente ruso Vladimir Putin se preparan para ese primer encuentro histórico. Kim está tratando, según se ha informado, de encontrar un aliado en las negociaciones sobre la desnuclearización en la península coreana. Hace 4 años, esto es interesante, Putin le extendió una invitación a King, pero este no respondió sino hasta ahora.
Interesante, ¿eh? En medio de todo lo que previamente había tratado de negociar King con Donald Trump.
Pudiera que ambos se necesitan ahora, ¿no?
Exactamente, sí.
Y otra noticia, es la última que te presento acá en el programa. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado hoy a 2 individuos y 3 empresas por participar en un sistema de financiación del grupo fundamentalista chií-libanés Hezbollah, es decir, el Partido de Dios. También Estados Unidos sumó hoy miércoles otras 5 empresas a la lista restringida de Cuba. Entre estas está Aerogaviota, Meliá Marina Varadero Apartamentos y los hoteles Santa Isabel y el Caney Varadero.
Bueno, pues ahí lo tienen. Eso y mucho más a las 5 de la tarde en el noticiero de Radio Martín. Las gracias a nuestro colega José Luis Ramos.
Gracias y muy buenas tardes.
Bueno, como indica la música hasta ahora, es la hora de presentar a nuestro colega, el periodista de Televisión Martí, conductor del noticiero estelar, la edición nocturna de Televisión Martí, el periodista Tomás Regalado Jr. Tomás, gracias, un placer, buenas tardes.
Tocayo, muy buenas tardes para ti y muy buenas tardes para todos los radioescuchas. Bueno,
felicidades primero que nada, porque, bueno, tengo que adelantarme a todo lo que vas a comentar. Hace 4 días aquí en Martí es para ti, luego de la entrevista con el subsecretario de Asuntos para el Hemisferio Occidental en exclusiva, Mauricio Claver Carones, nos adelantaste aquí a este espacio que todas las semanas vendrían cosas. Y pensé realmente en ti cuando hoy salió el anuncio que Estados Unidos suma a Aerogaviota y otras 5 empresas a la lista restringida de Cuba. Cuéntanos, Tomás.
Bueno, buenas tardes para ti, buenas tardes para todos. Y así es, Tocayo, en esa entrevista exclusiva, el día que John Bolton hizo ese anuncio y dijo él textualmente: todas las semanas van a haber más sanciones. Y estamos hablando que estamos a una semana en donde todo esto tome efecto, porque es el 2 de mayo.
La implementación.
La implementación. Que ya se habla de que los motores están a todo dar por parte de abogados de estos familiares que posiblemente, y es interesante esto también, hay que recalcar esto, que posiblemente vayan directamente a las cortes federales en Atlanta y a las Cortes Federales en Nueva York. Porque las Cortes Federales en Atlanta y las Cortes Federales de Nueva York son las cortes más cercanas a la Corte Suprema. Si se presenta, vamos a decir, en la Corte Federal de Miami, el litigio va a tomar aún más tiempo.
Si se ahorran pasos.
Se ahorran meses.
Meses.
Se ahorran meses. Y que presentan esto, lo escuchan y un juez puede ordenar que en menos de 30 días congelen las cosas. Y ahí se ve. Ahí vienen los problemas de estas compañías europeas, porque por eso mismo lo que estaba hablando José Luis, que muchos del Banco Mundial del Comercio, todo el mundo está muy alarmado, porque los Estados Unidos dijo que iba a proteger a los intereses de los Estados Unidos y de los estadounidenses, y estas familias son estadounidenses.
Incluso el embajador español en La Habana hizo una rueda de prensa con empresarios españoles hablando de la preocupación que tiene.
Imagínate tú. Lo interesante de estas compañías que estaremos hoy presentando el noticiero con Karen Caballero a las 6 y después a las 10 de la noche, porque nuestro gran amigo Alfredo Jacomino se encuentra en un día libre bien merecido, es que entre las empresas adicionadas, Aerogaviota, que se habló la semana pasada, Al Diving Center Marina Gaviota, pero la interesante es la que viene ahora, Meliá Marina Varadero Apartamentos y los hoteles Santa Isabel y el Caney Varadero. ¿Te parece interesante? Porque es Meliá Marina Varadero.
Bueno, Meliá Bahía Varadero, incluyendo que es donde está la marina más grande de Cuba y la más moderna.
Y Meliá.
Y Meliá.
La compañía española. Y eso, que automáticamente ya una compañía española ha sido sancionada porque ya tienen negocio con el régimen cubano. Es lo que las personas, y es lo que se tiene que indagar aquí, averiguar cuáles son las repercusiones. Porque ahí entran lo que es las partes de los funcionarios del título 4. Que cualquier dueño de esa compañía que esté traficando con propiedades expropiadas por el régimen cubano, no le dan visa para entrar en los Estados Unidos.
Ahora, Tomás, finalmente una pregunta, una clarificación tuya. Esa lista que ya está confeccionada y aprobada por el Departamento de Justicia de reclamantes cubanos previo a que esto se instaurara, que va a instaurarse el próximo día 2, a partir de ese día ya podrían tener en efecto ir a procesos judiciales de cortes.
Eso es lo que se está planeando para hacer el 2 de mayo. A mí me han dicho que estamos hablando de, yo he escuchado tan alto como 25 a 30 casos y tan mínimo como 15.
¿Y hay suficientes abogados para atender todos estos casos?
No. Yo te puedo decir que yo he hablado con muchos abogados y te estamos hablando, y esto es fuera de juego y todo eso. Estamos hablando de una familia que tiene son los dueños originales propietarios del estadio latinoamericano. Estamos hablando de los dueños del aeropuerto que ahora es José Martí, que antes era el aeropuerto
Habana. Aeropuerto y la aerolínea cubana de aviación.
Estamos hablando de rones, tabacos. Estamos hablando de aeropuertos, hoteles, casas.
El Kepinski del 5 Estrella Plus.
Escuelas privadas que después se instalaron aquí en el sur de la Florida. Unas que todavía existen, otras que no, pero son de las familias esas, están aquí.
Que fueron expropiados en Cuba.
Hasta una familia netamente americano de 4 generaciones atrás de los Estados Unidos, que en los 40 y pico entraron en Cuba y abrieron varios negocios y compraron varias tierras y todo eso, y vino la revolución y se lo expropió. Esa familia ya está en la lista, ya está en espera.
Bueno, pues ahí lo tienen. Esto comienza ahora, pues las gracias a nuestro colega, el periodista Tomás Regalado Jr. de Televisión Martí, con toda la exclusiva y la previa de lo que va a ocurrir a partir del próximo 2 de mayo con la implementación del título 3 de la ley Hansberg. Bueno, la bienvenida aquí esta tarde, Martí es para ti, hoy miércoles 10 de abril. Le damos la bienvenida a la psicoterapeuta Alexandra Mas, conductora del espacio Querer es Poder, todos los días aquí en Radio Martí a las 9 de la mañana. Bienvenido, Alexandra.
Hola, ¿cómo estás? Encantada de estar contigo en este
bueno,
programa.
Y nosotros estar contigo también y que nos cuentes cuál es el concepto. ¿Qué es lo que se busca todos los días para toda su vasta audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional, con Querer es Poder?
Querer es Poder es un programa de empoderamiento, un programa de información, de educación. Muchos temas que tienen que ver con la cotidianidad de todas las personas, a nivel universal, porque los temas que se tratan en el programa tienen que ver con todo el mundo en todos los tiempos, pero siempre mirados desde la perspectiva de la realidad que se vive en Cuba. Pero no deja de ser interesante para las personas que escuchan a través de SiriusXM, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Y de hecho ya he empezado a recibir la retroalimentación, tanto de allá vía emails como de aquí a través de las personas que me voy encontrando. Y es muy bonito, pues, porque hablamos de todo. Hablamos lo mismo del insomnio, como de la violencia doméstica, como de la mejor crianza de los niños, como del trastorno bipolar, como las relaciones de pareja, todas las cosas que atañen a los aspectos biológicos y psicológicos del ser humano.
Bueno, en ese sentido estoy plenamente de acuerdo contigo, es un tema universal, pero debido a que la audiencia principal nuestra está dentro de Cuba y hablamos de una sociedad cerrada, que muchos de los temas, y ahí es donde yo veo la importancia de este espacio, muchos de los temas del psicoanálisis, de la psicoterapeuta, son temas tabúes en la realidad nacional,
sí,
por muchos años. Yo creo que ahí tienes un escenario y hay una realidad que destapar en el ámbito nacional. El tema del maltrato, el abuso infantil, el abuso doméstico, el maltrato a la mujer, el suicidio, son temas que lamentablemente en ese gobierno cubano, el suicidio no han sido prioridad en el tema nacional. ¿Cómo lo ves tú y qué input tiene en ese contexto a través de esta relación que ya estás estableciendo con los correos electrónicos y las personas dentro de Cuba?
Es lindo porque, fíjate, mientras más escabroso, difícil de tratar o menos se haya tratado el tema que hacemos en el programa, ese día es que tengo más correos y más personas que se acercan, pues porque de pronto se ven reflejadas o ven un espacio donde pueden hablar de sus cosas. Por ejemplo, uno de los programas que más me ha traído feedback ha sido los homosexuales, todas las cosas que han tenido que sufrir dentro de sus propias casas, porque algunos fueron violados de niño por un hermano mayor o por algún tío o cosas así, luego nunca se pudieron reencontrar con su aspecto de hombría, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿con quién tú hablas eso que te pueda entender y que no te dé cuatro galletas en medio de la calle? Estoy hablando, ¿me entiendes? Allí. Las personas que han sobrevivido, familiares que se han suicidado en muchas oportunidades por cosas que se hubieran podido evitar, se hubieran podido solventar con un poquito de educación, con un poquito de información. Entonces agradece mucho este tipo de programa porque en media hora es increíble la cantidad de palabras que tú puedes producir cuando estás hablando solito.
¿Cómo no? Alexandra, déjame decirte que en una sociedad como la cubana, la castrista, un gobierno que durante 60 años por el mero hecho de pensar diferente te han llevado a prisión. Aquí, nosotros los periodistas de Radio y TV Martí, a lo largo de los años, hemos tenido testimonio de mujeres maltratadas por sus esposos. Y cuando han ido a las unidades de la policía política a hacer la denuncia, la respuesta muchas veces por parte de los policías ha sido: es un problema, arrégleselo con su esposo. Usted que está educado en una sociedad occidental donde hay tantos derechos, ¿cómo es importante? Es decirle a esas cubanas que deben proteger y acudir a los sistemas judiciales para reclamar sus derechos y que están siendo abusadas por los hombres.
Bueno, precisamente en el programa lo que hacemos más es empoderar a la persona que está en situación de víctima para que pueda ayudarse a sí misma, sobre todo sabiendo pues que las instituciones que deberían estar para proteger no siempre protegen porque están encuadradas en el machismo de lo que es el sistema allí. Pues entonces es más bien como ver las señales de lo que puede ocurrir para tomar acción antes, porque ¿qué pasa cuando estamos en una situación de víctima? Caemos en una especie de indefensión donde entonces la pasividad es total. Y ahí es que entra entonces el desconocimiento de la gente alrededor que dice, no, pero tú eres masoquista, a ti lo que te gusta es el maltrato, tú eres hija del maltrato, ¿no? Porque no te sales o lo que sea, ese tipo de cosas que no ayudan. Más bien es como le vuelves a poner un pie encima a una persona que ya está victimizada por 100 razones. Pero, por ejemplo, me gusta buscar siempre el aspecto de ¿por qué caemos en una situación como la que caemos? Casi siempre una mujer que entra en situación de maltrato es porque vivió maltrato en su entorno familiar de niña y aprendió que era viable que la pudieran maltratar ya fuera de palabra, ya fuera de facto o con palizas o lo que sea. Aprendió que no es tan importante ella, aprendió a desvalorizarse ella misma y por eso entonces atrae o permite que este tipo de cosas pueda ocurrir. Entonces, cuando tú puedes ir atrás al conflicto que inicia todo esto, entonces la persona puede entender los patrones que ha ido estableciendo en su vida y puede solventar y gestionar aquellas situaciones para que nunca más, para que pueda poner una raya allí y nunca más se ponga en una situación donde pueda ser maltratada. O sea, porque hay ciertas cosas de la vida que no podemos controlar, como esas instituciones que no atienden el llamado de una mujer en situación de maltrato.
Y es importante, Alexandra, para toda nuestra audiencia de radio, que no tratamos de enfocar que esto es una temática que únicamente ocurre en Cuba. La diferencia está, esto ocurre en Estados Unidos, ocurre en cualquier sociedad del mundo, pero en otras naciones existen los mecanismos, los recursos para que las personas abusadas y afectadas se protejan, a diferencia de la realidad que existe dentro de la isla.
Sí, y en muchas oportunidades, fíjate, hablando en términos de lo que somos los hispanoamericanos, ¿no? O los que tenemos esa herencia española de los trapos sucios se lavan en casa y hay ciertas cosas que no se hablan, pues entonces lo que hacemos en Querer es Poder es de una manera, digamos, fácil, entretenida, podemos hablar de todo lo que hay que hablar, porque todo lo que es pertinente al ser humano es pertinente a la conversación y si la persona no tiene la palabra, nosotros le prestamos las palabras para bueno, que pues, articule sus emociones y sus resentires.
Bueno, pues la bienvenida aquí en Martí es para ti, pues a la psicoterapeuta Alexandra Mas, conductora de Querer es Poder aquí en Radio Martí todos los días a las 9 de la mañana. Gracias.
Gracias.
Bueno, sí, como indica la música, concluyendo nuestro último segmento aquí en Martí es para ti, como hacemos todos los días, presentamos pues a nuestro colega Carlos Ojeda, pues editor de todo lo que es redes sociales en la plataforma digital para ponernos en contexto en que trabaja martinnoticias.com a esta hora en beneficio de toda la audiencia. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Tomás, y a toda Cuba.
Bueno, un placer estar contigo. Cuéntanos la página, en qué está trabajando nuestra página, nuestra cara digital hacia Cuba a esta hora de la tarde, a las 4:50 de la tarde, en beneficio de toda nuestra audiencia.
Bueno, hoy ha sido muy vista y muy comentada un par de noticias. Una de ellas es que agregan 5 empresas a la lista de la lista restringida de Cuba, donde estas empresas son la compañía Aerogaviota, el Diving Center Marina Gaviota también, Meliá Marina Varadero Apartamentos y los hoteles Santa Isabel y el Caney Varadero. O sea, que la lista sigue incrementándose, es una lista bastante grande. Yo creo que sería una buena idea, un poco si la señalizamos en el mapa, el gobierno cubano tiene una buena cantidad de propiedades, ¿no?
Cómo no. Interesante también otro ángulo que tiene esta historia, pues aparece el nombre de la primera corporación extranjera aquí, Meliá, la corporación española, sí. El Meliá Marina Varadero. O sea que, pues, la mesa está puesta, como tú sabes. Hoy el embajador de España en La Habana hizo una rueda de prensa con empresarios españoles, algunos de ellos los presentó, que llevan incluso más de 20 años en la isla, citando la preocupación de estos empresarios ante la incertidumbre, ¿no?, de esta demanda, y se adelantó también que, a decir que basado en las recomendaciones de la Organización Mundial del Comercio y demás, pues España y la Unión Europea espera ahora como contrarrespuesta a esta decisión del gobierno de los Estados Unidos de implementar el Título 3, pues desafiar a empresas norteamericanas que tengan negocios en Europa. Esto podrá tener un litigio a nivel de cortes que ni se sabe el tiempo que podrá durar.
Exacto. Y en los comentarios, bueno, en las redes sociales con relación a este tipo de noticias, la gran mayoría siempre no solamente apoya estas medidas, sino que ponen su granito de arena. Dicen que no, que todavía más. Y empiezan a mencionar cada uno lo que ellos piensan que debe estar en la lista, ¿no? Yo creo que
definitivamente. Bueno, el tema es, Carlos, que, y es lo que tú estás planteando, muchas personas desde Cuba se sienten solidarizados con esta implementación porque están totalmente ajenos a esta realidad, ¿no? Esto no les toca ni de cerca.
Exacto. Sí, ¿no? Y, bueno, y ahora vamos a ver. Además, siempre existe el miedo en la isla de todo aquel que, como se dice en la calle, luchó su techo.
Exacto.
Y entonces siempre queda esa duda, ese miedo. Señores, no, para nada. Eso no sucede. Eso no es así. No tiene nada que ver con la gente de a pie. Al contrario, tiene que ver con las grandes empresas, con las grandes compañías que fueron nacionalizadas y que no, o fueron expropiadas y que no pagaron lo que tenían que pagar.
Sí, como dice nuestra productora, en Cuba no hay grandes propietarios ni inversionistas, no sé, las empresas militares y algunos extranjeros.
Exacto. Bueno, igual, el extranjero lo que tiene es una minoría. Exacto. La mayoría la sigue teniendo, aunque sea el extranjero parte dueño, la sigue teniendo el gobierno
cubano.
No existe. Y la otra nota, bueno, que ha tenido mucho de qué hablar en la página Radio Martí, es justamente la condena que han hecho por el encarcelamiento de los pastores evangélicos en Cuba, que han decidido educar ellos a sus hijos. Y bueno, ya se hizo eco, que ahora justamente debe estar ya en nuestra página, la Comisión en Estados Unidos para la Libertad de Religión Internacional, por sus siglas en inglés, condenó este miércoles la ofensiva de las autoridades cubanas contra los pastores cubanos. O sea, que se hizo eco, o sea, que la labor que se ha hecho acá definitivamente ha llegado donde tiene que llegar.
Sí, basado en el trabajo que se hizo aquí en Radio Martí en conjunto sobre esta trágica historia de los pastores que han sido condenados a 2 años y 1 año y medio de prisión respectivamente, se ha pronunciado una institución importantísima a nivel del Departamento de Estado, ojo, y que no va a ser la única, porque el tema de los pastores está teniendo una solidaridad increíble a nivel internacional. Es bueno reiterar, Carlos, que también se ha pronunciado, pues, Solidaridad Cristiana Mundial, que es una organización defensora de los derechos de los religiosos con sedes en Londres. Veremos a ver qué ocurre con esto del pastor, pues hemos perdido la traza con su familia en las últimas horas, a ver en qué ocurre y qué va a terminar la demanda de este sonado caso internacional.
En redes sociales hay muchos comentarios sobre esta disputa, la historia en sí. Hay quienes lo llaman abandono a sus hijos, o sea, hay quienes apoyan al gobierno cubano con esta ley, esta prohibición a educar a tus hijos, y hay otros que no. Hay muchos que viven fuera de Cuba, que viven en países donde normalmente se hace, hay miles en todo el mundo de niños que son educados, ya sea por una cuestión de los padres religiosos o porque no están de acuerdo con las escuelas. Y la controversia justamente es, ¿estás de acuerdo o no con que justamente sea el país se abra y que permita? Siempre, por supuesto, tiene que asegurarse que sí le están dando una educación a los hijos o a esos niños, donde en la gran mayoría de los países es obligatorio que de 6 a 16 aproximadamente sí hay que darle educación a los niños. Ahora, ¿dónde se le da? ¿Quién se la da? Esa es la controversia. Estuve buscando, hay una gran lista de países donde es ilegal y donde, bueno, la gran mayoría es legal, por supuesto. La educación se llaman homeschooling, se puso muy de moda en los años 80. Y en América Latina hay muchísimos países donde, como por ejemplo El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Brasil, donde es ilegal, estaba fijándome. Y hay otros, inclusive Alemania. En España hay una gran controversia también. No es totalmente legal, pero se permite. Ha habido muchos casos que se han llevado a juicio y han demostrado, como dicen en las redes sociales, bueno, hay muchos casos donde los niños sufren de abusos, de bullying, de este tipo. Hay mucho temas para hablar con esto y para llegar a una conclusión. Definitivamente, el mundo está respondiendo.
A mí lo que más me llama la atención en el caso cubano, Carlos, es que detrás de la intención del régimen cubano en prohibir la educación alternativa hay un principio ideológico, y tú lo conoces perfectamente. Totalmente. Siempre ha sido tener ellos el control absoluto de la educación en función del adoctrinamiento ideológico de los menores. Recordemos que por muchos años, y tú y yo somos de esa generación, la patria potestad no la tuvieron nuestros padres, la tenía el Estado cubano.
Hicieron con nosotros prácticamente lo que les dio la gana.
Exactamente, y eso es importante decirlo.
Y hoy mismo estaba conversando yo, creo que tenemos que mucho que agradecer, estoy seguro que tú también, a nuestros padres, que se encargaron de darnos la educación que verdaderamente nos
dio. De balancear aquel barraje ideológico que teníamos a cargo.
Que tiene que haber sido muy difícil para ellos, ¿eh?
Cómo no. Las gracias a nuestro colega Carlos Ojeda, de redes sociales, de nuestra página digital, con toda la información. Así concluimos Martí es para ti. El agradecimiento a Tony Simón en el control técnico, Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes. Así concluimos la invitación permanente. Nos vemos mañana a las 4:30 aquí en Martí es para ti. Ahora los invitamos a escuchar el noticiero de Radio Martí y luego continúen en sintonía con la programación. Nos vemos mañana.
Mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, a partir de este lunes, 22 de abril, Radio Martí crece y se multiplica. Estaremos transmitiendo en 3 frecuencias de onda corta, 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. Y además, a partir también de este lunes, podrán escuchar Televisión Martí en onda corta. Ahora, más que nunca, ustedes necesitan estar informados. Ahora que la cosa se calienta, deben saber y saber la verdad. Recuerden, 3 frecuencias de onda corta, 24 horas, 7 días a la semana y de 6 a 11 de la noche, TV Martí en onda corta.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.